Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como siempre, es una bendición y una gran alegría el poder recibirles en el Estudio 4 de Radio Católica Mundial para una nueva edición del programa Oración y Vida. Y hoy, una alegría doble, si podemos decirlo, porque estamos en vivo con el querido padre Lino Otero, sacerdote legionario de Cristo, que por muchos, muchos años me acompaña en esta misión evangelizadora a través de las ondas radiales. Y hoy estar en vivo significa que podemos también escucharles, tener un intercambio con ustedes y todos los que quieran y se animen a compartir, a llamar para, no sé, alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario, compartir también experiencias que siempre son tan enriquecedoras cuando los unos pues aprendemos de los otros. Todo eso es posible hacerlo cuando en la segunda parte abrimos nuestras líneas telefónicas y nos comunicamos. Ustedes pueden utilizar, si están en Estados Unidos o Puerto Rico, una línea gratuita que es el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y desde cualquier parte del mundo marcan el código para Estados Unidos y el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. No es gratuito, pero inmediatamente nosotros podemos saber, detectar aquí por la configuración de las líneas que usted está llamando de una larga distancia. Le damos prioridad para que no gaste demasiado en su llamada. Por otro lado, yo siempre les pido que escuchen, presten atención al tema y en la medida de lo posible que sus llamadas o comentarios tengan relación con el tema. De todas formas, si tiene algo que creen pues importante, necesario, tiene una duda, quiere preguntarla, el padre pues está aquí y con muchísimo gusto les podrá también ayudar y contestar. Y me gustaría que algunos de ustedes se animaran a llamarnos. Identifiquen siempre también de dónde nos están llamando para tener una visión de cuál es el alcance de el programa, porque a veces necesitamos también esto, ¿no? Tener una información que nos dé un poco un norte de cómo va llegando nuestra señal, hasta dónde, cuál es el alcance. Y también, pues, conocerlos a ustedes, conocer su ciudad, su vida, todo lo relacionado con su intercambio aquí en la radio. Por otro lado, el tema que nos ocupa el día de hoy es continuación de algo que ya habíamos comenzado con el Padre Lino en el programa anterior, que precisamente tiene que ver con directamente con ustedes, porque fue sugerencia también de ustedes el que se tratara este tema, que es importante y a veces es mal interpretado, es bastante desconocido y debería ser, yo pienso, estudiado con mayor detenimiento y con mayor profundidad en la comunidad cristiana católica, porque nos referimos a lo que se conoce como doctrina social de la Iglesia. Y sencillamente esto parte de que como cristianos católicos que formamos parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, incorporados a ella a través de un sacramento que se llama el bautismo, pues una vez que eres bautizado y formas parte de esta familia que es la Iglesia, estás llamado a ser un evangelizador y a convertir en realidad eso que escuchamos en el Evangelio, esas parábolas de Cristo que nos llama a ser sal y luz de la tierra, a ser levadura, a tratar de insertarnos y ser siempre portadores de ese mensaje. Como cristianos, nosotros no vivimos en otro planeta, en otra galaxia, aislados dentro de una burbuja, sino que estamos insertados en una cultura determinada, en un país, en una ciudad, en una sociedad. Y eso implica que estamos entonces llamados a iluminar toda esa realidad que vivimos. ¿Iluminarla con qué? Con precisamente la enseñanza del Evangelio, con la enseñanza de la Iglesia. Y por eso estos programas buscan ayudarnos en esa formación, en ese crecimiento. Y decía, es importantísimo este tema porque envuelve todo el quehacer de la vida del ser humano. Entonces, por eso presten atención y si tienen algún comentario, alguna duda, pues aquí con mucho gusto estamos dispuestos a escucharles y a atender todas sus peticiones. Padre Lino, gracias por su paciencia de esperar ahí, escuchando y entonces, una vez más, a nombre mío y de toda la audiencia, le agradezco que, teniendo tantas limitaciones de tiempo, como yo sé que lo tiene por todas sus responsabilidades, el Padre Lino, además de, bueno, sacerdote y todo lo que eso implica, pues también está involucrado en labores también docentes y de ayuda en la Universidad de la Divina Misericordia, allí en Virginia, una universidad que está regida por los sacerdotes legionarios de Cristo. Y el Padre está haciendo una extraordinaria labor allí, pero esto requiere también esfuerzo, tiempo, trabajo, y aún así, aquí está hoy con nosotros para ayudarnos. Padre, bienvenido, gracias de corazón.
Muchas gracias, Jorge, y a todos los que nos están escuchando por Radio Católica Mundial. Es un gusto de nuevo estar con ustedes en este programa Oración y Vida. Y sí, de hecho, aquí anunciándoles, aprovechando este momentito para decirles que la Universidad Divina Misericordia, que aúna la psicología y la fe, se estará mudando, tendremos un espacio dentro de la Universidad Católica de Estados Unidos. Ajá. En Washington, mediante para el 2027.
Ah, mire, entonces se van a trasladar a la capital, qué bien.
Vamos a trasladarnos allí dentro de las instalaciones de Catholic University of America.
Ah, qué bien.
La Universidad Católica.
Muy bien.
Pero bueno, tenemos un tema muy interesante, sí, aquí que tratar y pues adelante, ¿no?
Vamos a coger el toro por los cuernos, como solemos decir. Pero mire, sí, ya habíamos dicho, porque en el programa anterior que yo mencioné que habíamos dado inicio a esta serie de programas, porque no creo que agotemos todo en un par de programas, tal vez nos tome más de quizás 3-4 programas, depende. Pero bueno, habíamos en aquel programa habíamos definido lo que era política en sí, también quiénes debían involucrarse en la política, y veíamos el papel de los laicos o los seglares. Aclarábamos ese término, que en definitiva los dos, pues es lo mismo. Cuando hablamos de un laico, de un seglar, nos referíamos a alguien que no ha recibido el sacramento del orden y que, por supuesto, en base a ese mismo compromiso contraído en el bautismo, como yo decía hace unos minutos, pues está obligado, llamado a ser parte activa, digamos, en la toma de decisiones dentro de la sociedad. Y no podemos aislarnos, no podemos decir, no, esto no es para mí, esto es para los políticos, esto es para los que se dedican a ese campo. No, yo creo que, y ahí está la importancia de conocer cuáles son estos principios. Y una cosa que ahora, para hacerle ya la primera pregunta a usted, Padre Lino, pero algo que dejábamos también muy claro en el programa anterior, es que cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, no estamos hablando como de una tercera vía, un tercer partido político que tiene una plataforma, que tiene... No, cuidado, no se trata de nada de eso. Cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, estamos hablando de un conjunto de normas y de principios que están todos en referencia a la realidad, digamos, social, política, económica de la humanidad, pero basadas precisamente en el Evangelio, en el magisterio de la Iglesia. Es decir, la Iglesia analiza esta realidad que nos toca vivir, sea el sistema político que sea, y pertenezca usted al partido que sea, la doctrina social siempre va a ser una ayuda, porque le va a iluminar para tomar decisiones. Y esas decisiones van a estar siempre fundadas en el Evangelio, es decir, la enseñanza de Cristo, y el magisterio de la Iglesia. Y a lo largo de la historia de la Iglesia hay muchos papas que han... hay una historia, digamos, detrás de esta doctrina social de la Iglesia, para decirlo así, que a través de diferentes encíclicas los papas han ido conformando este cuerpo doctrinal y esta enseñanza, digamos, que hoy tenemos y que nos ilumina. Vamos a, en algún programa, yo creo que sería interesante, Padre, hacer un poco ese recuento, ¿no? Ese análisis, pasar por las diferentes encíclicas desde la Rerum Novarum para acá, y ir viendo todas esas diferentes encíclicas de contenido social que son tan ricas y que aportan tanto y ayudan tanto para iluminar el contexto sociopolítico que nos toca vivir. Pero ahora, Padre Lino, en el día de hoy queremos centrarnos en el documento, porque también estamos siguiendo como línea, digamos, columna vertebral de este programa y de estos temas, un documento escrito por la Conferencia Episcopal de los Obispos aquí norteamericanos, que tiene que ver con esto, y ellos lo habían titulado Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles. Es una reflexión que hacen los obispos de Estados Unidos sobre la doctrina social y la vida pública de los cristianos. Y habíamos visto una primera parte, en una introducción general en aquel programa del mes pasado, y ahora hay dos preguntas aquí, Padre Lino, que creo que son fundamentales. La primera, con la que vamos a comenzar y aterrizar el día de hoy, ya se la hago directamente. Ellos aquí, en el documento, dice: ¿cómo ayuda la Iglesia a los fieles católicos a tratar las cuestiones políticas y sociales? ¿Cómo lo hace la Iglesia? ¿Qué elementos nos ofrece la Iglesia para ayudarnos en estas cuestiones políticas y sociales? A ver, ¿qué dice ahí el documento, Padre? ¿Cuáles son esos elementos que los obispos señalan?
Bueno, a mí me gusta poner analogías también que nos ayuden a enseñar, a comprender estos principios, ¿no?
Perfecto.
Porque la Iglesia nos dice hay que formar la conciencia, pero ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de principios del bien común, principios de subsidiariedad, de solidaridad, etcétera, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Lo primero creo que sería definir qué es conciencia, padre.
Sí, sí, sí. Y para ponerlo de una manera un poquito más clara, la vez pasada yo les puse el ejemplo de una familia, ¿verdad? Y estos principios aplicados a la familia. Hablamos de formación de la conciencia. Yo les pongo, se los voy a poner al revés, ¿no? Cuando nosotros estemos interesados en promover algún candidato, algún partido, alguna causa, algún principio, alguna proposición, ¿verdad? En el estado en que vivan. Y entonces esta proposición, este candidato ofrece algunos beneficios a un grupo específico o a otro, incluso puede ser a la misma iglesia. Uno se tiene que preguntar, ¿hasta qué punto hay una pureza de intención? ¿Hasta qué punto yo estoy votando simplemente porque me beneficia a mí o a mi constituyente o a mi grupo? Aunque sea la iglesia, estoy diciendo, ¿no? Porque hemos tenido a través de la historia de la iglesia jefes de Estado, reyes, imperios que a lo mejor pueden estar favoreciendo a la iglesia al principio, pero eso es una artimaña para luego buscar hacer lo que ellos quieren y manipular la iglesia. Tengamos el ejemplo de Benito Mussolini, ¿no? Benito Mussolini con su fascismo, ¿verdad? Le promete a la iglesia X, Y y Z, ¿verdad? Y si la iglesia se deja llevar por las promesas de Benito Mussolini, pero ¿qué hay detrás de eso, no? Aquí hay un sistema que está defectuoso desde un punto de vista del servicio a la humanidad, a la gente, porque no respeta un principio muy importante que es, le llamamos subsidiariedad, que significa que la gente ha de tener empoderamiento desde la base para que se desarrollen y crezcan. Yo les decía anteriormente, en la familia no está bien que mamá le esté haciendo la cama al niño de 14 años simplemente porque lo quiere mucho. No, lo está haciendo un inútil.
Exacto.
¿No? Entonces, un gran Estado que no busca el desarrollo de sus ciudadanos, ¿verdad? Y que puedan desarrollarse progresivamente, ayudándoles, apoyándoles, subsidiariedad, sino que tomando las riendas de darle todo servido para que no se quejen o para que no sufran, está problemático. Entonces, el bien común tiene que ser chequeado por la conciencia, ¿verdad? Entonces, de nuevo, este candidato apoya mis intereses, está apoyando simplemente los intereses de un grupo. Habrá que verlo en su totalidad, que es lo que el Papa León nos dice, en su totalidad. Es muy, muy peligroso dejarse llevar simplemente porque me beneficia a mí.
Claro.
Es difícil porque especialmente la economía moderna es muy complicada.
Exacto.
Entonces uno tiene que estudiar, si uno quiere meterse de lleno, un poquito más a fondo. Pero primero que nada, yo diría, formar la conciencia tiene que ver con un examen de los propios intereses, hasta qué punto yo no quiero pasar dificultades, no quiero hacer sacrificios y por lo tanto busco mis intereses, porque eso es lo que hace todo mundo. Y por eso es que nos estamos yendo un poquito cada vez peor. ¿Por qué? Porque la mejora económica, política, social, requiere sacrificios de un pueblo.
Exacto.
Y cuando el pueblo no quiere sacrificarse, fácilmente, y esto ha sido la historia de la humanidad, fácilmente cae presa de los demagogos.
Exacto.
Fijémonos qué es lo que sucedió cuando Hitler fue votado por mayoría de votos. O sea que él democráticamente fue escogido. ¿Por qué? Porque le prometía al pueblo todas las maravillas,
claro,
del mundo.
Claro.
Pero un pueblo que ciertamente había salido en bancarrota después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, que sufrió mucho, y aquí teníamos un demagogo prometiendo todo lo que el pueblo quería, y claro, se lo creyeron, claro, buscando sus propios beneficios, y quedaron de mal en peor. Así estamos nosotros, ¿verdad? Tú allá que eres cubano,
sí,
y yo de Nicaragua, y mira que en Nicaragua el Ortega gana con mayoría, bueno, no es que ganó con mayoría, pero ganó las elecciones, ¿no?
Exacto.
¿Y dónde estamos?
Igual en Cuba nos engañaron. Pero bueno, a lo que vamos, por eso, usted que nos está escuchando, dirá, bueno, ¿y toda esta retórica y toda esta cosa a qué viene? Bueno, viene a que hablamos mucho de conciencia, y usted, y a veces decimos, ¿cuántas veces uno ha escuchado esa frase? Es que tú eres un inconsciente, es que tú no tienes conciencia, pero ¿cómo va a ser? Pero tú no tienes, bueno, espera, a ver. Cuando hablamos de esto, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es en realidad?
Y yo diría dos cosas aquí prácticamente. Ajá. También. En la formación de la conciencia uno tiene que saber objetivamente si una cosa está bien o mal.
Ahí,
eso es objetivo.
Exacto.
¿No? El asesinato está mal.
Correcto.
Y si uno asesina es que tiene y lo hace fríamente, es que tiene la conciencia deformada.
Correcto. Entonces,
el que roba, el que no paga los impuestos, algunos se puede sentir que es muy inteligente porque no paga los impuestos y hace maraña.
Uh-huh.
Pero bueno, no tiene bien formada la conciencia porque puede ser que al gobierno le esté mintiendo, pero a Dios no se le miente.
Correcto.
¿Verdad?
Qué buen ejemplo.
Formar la conciencia es saber objetivamente lo que está bien y lo que está mal. Entonces, en relación a los principios, y aquí nos da la Iglesia, en relación a la naturaleza humana, ciertos principios que son muy importantes, de nuevo,
uh-huh,
el principio del bien común, ¿verdad? ¿Qué es lo que eso significa y cuándo se puede, cómo es que se llama, pisotear el bien común? Lo mismo el principio de subsidiariedad, solidaridad, ¿verdad? La dignidad humana. Eso lo podemos repasar ahora como principios, pero en la formación de la conciencia es tener claro
cada uno de ellos y lo vamos a...
Y luego la dificultad de entender bien la situación en que está viviendo un país, como lo entendería una persona que va a hacer una terapia familiar, de conocer bien la situación familiar para aplicar bien los principios a esa situación.
Exacto. Y para ir entonces ya cerrando un poquito con esto de la conciencia y la formación de la conciencia y por qué es tan necesario. En realidad, cuando nosotros hablamos aquí de conciencia, padre, yo creo que podríamos resumirlo diciendo que la conciencia es ese juicio de lo que tengo o no tengo que hacer aquí y ahora. Es decir, el hombre tiende, como seres humanos, nosotros tendemos espontáneamente a hacer el bien y evitar el mal. Espontáneamente debería ser así, pero no siempre es así. Por eso, aquí en el documento, los obispos nos dicen que la formación de la conciencia incluye varios elementos, pero primero, dicen ellos, existe el deseo de abrazar el bien y la verdad. Y esto hace precisamente referencia a todo esto que usted nos estaba hablando. Es decir, si queremos tener una conciencia bien formada, tenemos que saber distinguir el bien del mal, la verdad de la mentira. Entonces, ¿qué pasa? Que para eso también la Iglesia nos ofrece una serie de elementos que nos permiten hacer una reflexión iluminada en la oración, en la vida sacramental, en la participación, digamos, en cursos de formación. Todo eso son elementos que están a nuestro alcance y que debemos utilizar para buscar una formación más adecuada y más profunda de nuestra conciencia. Por eso es que es tan importante. Ellos lo dicen. ¿Cómo ayuda a la Iglesia? Bueno, primero esto, una conciencia bien formada. Pero después mencionan aquí, padre, la virtud de la prudencia. Es decir, dicen aquí, la prudencia nos permite discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios rectos para realizarlo. Esto citando el Catecismo de la Iglesia Católica, punto 1806. Un libro que siempre recomendamos en el programa. Tenga su Biblia y su catecismo.
Bien, ahí, muy importante esto. La prudencia tiene que ver con los medios, uh-huh. ¿no? Los medios en relación al fin. Ahora Exacto. bien, es aunque nosotros hemos por caridad de buscar ayudar en las necesidades materiales del prójimo, ¿verdad? Y eso es, están las diferentes obras de caridad desde un punto de vista corporal, ¿verdad? Atender al enfermo, visitar al que está en la prisión,
vestir al desnudo,
¿verdad? Todos estos actos de caridad corporales están por encima de todo eso, están los actos de caridad espiritual, porque el fin al cual nosotros hemos de dirigirnos es un fin espiritual. Y el católico que tiene bien puesto sus valores ha de priorizar el fin espiritual, ¿verdad? Por eso es que fácilmente caemos de nuevo engañados por demagogos que nos presentan una utopía, una utopía
sí.
aquí en la tierra, olvidándonos de que interiormente estamos llamados a algo más.
Correcto, por eso también...
Eso no es prudente desde ese punto de vista, porque al final uh-huh. ni se cumple la utopía, ni alcanzamos el fin sobrenatural, y con mucha más dificultad.
Exacto, y tener siempre muy en cuenta que nunca dentro de la doctrina social de la Iglesia y dentro del bien y de la búsqueda de la verdad, no se justifica, ¿cómo se llama? El bien no justifica los medios. Es decir, no se puede.
O sea, el fin no justifica los medios.
El fin, perfecto,
claro, ¿verdad?
No justifica los medios. O sea, claro, porque mire, aquí lo dice muy clarito. Los católicos pueden elegir diferentes maneras de responder a los problemas sociales imperiosos. Y en esto también es bueno que lo tengamos claro, padre. La Iglesia no nos impone una manera única de resolver un problema o de asumirlo, ni nos tampoco nos dirige, nos pone una camisa de fuerza para decir, no, tú tienes... No, la Iglesia en eso nos deja libre. Cada uno actúa en conciencia, por eso la importancia de tener una conciencia bien formada, pero dentro de eso dice, no podemos alejarnos de nuestra obligación moral de ayudar a construir un mundo más justo y pacífico con medios moralmente aceptables, de forma que el débil y el vulnerable sean protegidos y los derechos y la dignidad humana defendidos. Ese es el fin al que tiende esta formación y este deseo de penetrar la cultura y penetrar la sociedad con estos principios que son basados en principios morales, éticos, evangélicos, que nos ayudan a discernir y a actuar acorde al bien y al bien común, Padre Lino.
Sí.
Entonces,
así es.
Vamos a seguir adelante, ya el tiempo va avanzando. Nos queda también aquí dos puntos que ellos mencionan en esta forma en la cual la Iglesia nos ayuda.
Y mencionar algo, porque el Papa acaba de sacar una exhortación apostólica, ¿verdad?
Sí.
Que tiene que ver con los pobres.
Ah, ¿no? Sí,
es
muy...
Es un legado de Papa Francisco, sí. Y lo ha retomado el Papa León, y escribió una carta en relación a ese tema. Y esto es porque una de las inquietudes que venimos teniendo a lo largo de estos años es cómo la brecha que existe entre los grandes multi, y que jamás se había escuchado de gente que en cuanto a inversiones y toda su posesión tengan billones, ¿no? Se habla de gente que tiene multibillonaria,
uh-huh.
cuando una gran cantidad de gente está tratando simplemente de sobrevivir, ¿no? Y entonces, claro, fácilmente se puede caer en una conclusión simplista de decir, pues esos son los capitalistas, los ricos, ¿verdad? Y y por lo tanto hay que quitárselos tipo Robin Hood y dárselo a los pobres, ¿verdad? Eso es una falta de formación de la situación, que es muchísimo más compleja que eso.
Exacto. ¿Verdad?
El Papa habla sobre una economía que mata. Y este es un tema que yo lo voy a decir porque lo he estado estudiando muy de cerca. Como tú sabes, estoy haciendo mi doctorado en filosofía de economía.
Uh-huh.
Y es un tema que me lo llevo en el corazón porque tiene que ver con los pobres, ¿verdad? La fuente que hace que esta economía que mata, que hace que los ricos sean cada vez más ricos y que los pobres cada vez más pobres, es cuando el Estado imprime billetes, incrementa la masa monetaria, de tal manera que los primeros que reciben ese crédito se enriquecen cada vez más, y los últimos son los perdedores, de tal manera que vivimos adictos a la deuda. Estaba escuchando un experto que estaba diciendo, tenemos una deuda simplemente de los países, la Ajá. deuda nacional de aquí de Estados Unidos, 38, en inglés le llaman trillones, en español sería billones, ¿verdad? Pero cada país, China, la Unión Europea, todos los países también están endeudados, y la deuda mundial, simplemente de los países, no vamos a hablar de los estados y de todo el mundo, más de 300, de nuevo, en inglés se llama trillones, en español se llama billones, lo cual es tres veces lo que sería el Producto Interno Bruto de todos los países del mundo unidos.
Madre mía.
¿Verdad? Y entonces estamos en una adicción, ¿verdad?
¿A quiénes
le estamos endeudados? Hasta cierto punto mucha gente dice sí a nosotros mismos, pero no es neutral. Esto, los que tienen esos bonos y reciben esos intereses o reciben esa... el usufructo de todo eso son los ganadores, y el resto, la gente de pie, esos son los perdedores. O sea que estamos haciendo una inestabilidad, estamos haciendo para la gente joven una vida cada vez más difícil. No tienen suficiente para comprar una casa, no tienen suficiente para poder casarse, están teniendo menos hijos, y al final lo que ya está pasando en Canadá, me estaban diciendo en un programa que se llama Made, lo cual hace que, y muchos jóvenes se están metiendo en esto, que ya como la eutanasia es legal, ya desde los 16 años, un joven que está deprimido, que quiere suicidarse, le hacen firme aquí, y aunque se arrepienta después, ya no hay marcha atrás.
Chico.
Está comprometido a que tiene que morir.
Pues mire, esto, usted está, ahora que menciona esto, eso viene muy a tono con lo que vamos a comentar después de esta breve pausa, porque es precisamente otro de los elementos que menciona aquí el documento de los obispos: hacer el bien y evitar el mal. Y dentro de los males está, pues, el aborto, la eutanasia, toda esta serie de cosas, y también el tomar decisiones morales. Son los últimos dos puntos que yo menciono aquí, que vamos a comentar también cuando volvamos de esta breve pausa. Estás escuchando el programa Oración y Vida, en este viernes, con el padre Lino Otero, sacerdote legionario de Cristo, y este servidor, Jorge Graña. Nos vamos a una breve pausa musical y regresamos aquí en Oración y Vida.
Cantando, alabando, meditando.
Porque el que canta, ora dos veces, decía San Agustín.
De la mano de mi juventud, Me llamó a conectar con las almas y llevar sin frontera su luz. Con el fuego de la Santa Misa y la fuerza que da el adorar, confesando con fe mis pecados y confiando en mi ángel guardián. Caminar hacia Dios por la senda de Cristo Jesús y brillar como el sol para que otros reciban su luz. Caminar hacia Dios por la puerta que se abre en la cruz, que el mensaje navegue a través de la red hasta el mundo en total amplitud. Que el mensaje navegue a través de la red hasta el mundo en total amplitud.
Carlo Acutis, apóstol y amigo, señalaste el camino hacia Dios, encontrando en la Biblia respuestas y en el Santo Rosario valor. Pide a Dios nos conceda la gracia de servirlo con fe y humildad en las obras de misericordia que nos lanzan a la santidad.
Acabamos de escuchar el grupo Canto Católico en esta hermosa canción que está inspirada en Carlos Acutis, un santo recién canonizado, muy, muy joven también, un muchacho de apenas 16 años, que vivió ese amor tan profundo, tan íntimo con la Eucaristía, con Jesucristo sacramentado. Él decía, como su frase, ¿no?, célebre, tan conocida: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Y así fue, transitando a través de su amor a la Eucaristía, alcanzó el cielo, alcanzó la santidad, alcanzó los altares, y es un gran ejemplo para todos nosotros y nos demuestra que es posible la santidad en cualquier época, en cualquier momento, a cualquier edad. No hay que ser un anciano, no hay que haber vivido X cantidad de años. Es simplemente ese ejercicio de la virtud y del amor en un grado pues heroico, como lo hizo él y como lo hizo también Giorgio Frassati, que fue también canonizado, otro italiano, un poco mayor que él, pero muy joven también. Y esta canción está inspirada en la vida de Carlo Acutis, Caminar hacia Dios. Y creo que esta doctrina social de la Iglesia, Padre, por eso yo la puse, bueno, primero porque la canción es muy bonita, Carlo Acutis es un gran ejemplo, y la doctrina social nos invita a eso, a caminar junto a Dios, diría yo, en medio de la sociedad, en medio de todos los retos, todas las dificultades, los trabajos que enfrentamos en la vida diaria, ¿no? Como seres humanos.
Así es. Y aquí hay dos principios que yo se los voy a poner de nuevo muy facilito.
A ver.
Estos dos principios de subsidiariedad y solidaridad son principios que deben de coexistir. Ni uno por encima del otro, ni el otro por encima de uno. Son como dos caras de la misma moneda. Uh-huh. De nuevo, se los voy a poner desde un punto de vista de una familia, ¿verdad? Están dos hermanos, ¿verdad? La mamá y los papás, ¿qué es lo que quieren? Que los hermanos crezcan en unión, armonía, que se quieran, que se ayuden, que se apoyen, que maduren. Porque sí. El proceso de la vida es madurar, lo cual requiere sacrificios, buscar el bien del otro. Entonces esto requiere que por un lado haya solidaridad, que el hermano sea solidario con el otro hermano, que no sea como Caín y Abel, ¿acaso yo soy el garante de mi hermano? No, sí lo eres. Tienes que buscar ser solidario, apoyar a tu hermano cuando tu hermano lo necesita. Solidaridad no significa que los papás hagan las cosas simplemente para sus hijos, sino que entre ellos busquen apoyarse. De esa manera crecen y maduran y se vuelven personas más generosas. Eso significa que sea entre nosotros. Solidaridad es entre nosotros las personas de pie a todos los niveles. Subsidiariedad es mientras más en la base, mejor. O sea, que no sea papá gobierno el que esté buscando darle siempre las soluciones al gobierno. Acaba de ganar este socialista en Nueva York. ¿Y qué es lo que dice? No, el gobierno puede solucionar todos los problemas. Es precisamente el principio del socialismo, lo cual está completamente equivocado. No, subsidiariedad significa que busquemos en la base, apoyar a la base para que vaya surgiendo y poniendo las disposiciones necesarias para que sea la gente la que busque poner las soluciones desde abajo. Porque si no, se vuelve una ayuda y una caridad tóxica. Lo que significa, y eso ha sucedido mucho en misioneros que van a África, desde arriba quieren ayudarles, y luego sin comprender la situación de abajo, sin comprender la situación de la cultura, hacen, a veces podemos hacer más mal que bien.
Sí.
Uno tiene que meterse dentro de la situación. El que está en la base es el que conoce. Por lo tanto, estos dos principios, subsidiariedad, empezando en la base, y solidaridad, requiere una conversión de corazón. Porque si los dos hermanos se odian, si los dos hermanos no transforman su corazón, jamás se logrará esa subsidiariedad junto con la solidaridad. Por lo tanto, lo que la Iglesia está proponiendo no es una tercera vía, es una conversión del corazón.
Exacto. Y hablando de esta solidaridad que usted menciona, recordemos, es una solidaridad también que tiene una dimensión global. Yo me preocupo no solo de mi familia inmediata, o estoy llamado a no solo preocuparme de estos que son los más cercanos a mí, lo cual sí hay que hacerlo y está muy bien. Y como dice el viejo refrán, la caridad empieza por casa.
Sí,
es decir,
sí, claro, aquí estamos hablando de la familia como hipotéticamente una sociedad.
Pero exacto.
Qué importante que sean los papás los que den el ejemplo con sus hijos y que vayan con sus hijos y que apoyen a las personas necesitadas. ¿Cuántos santos no tenemos? Ahí tenemos el ejemplo de San Agustín. Cómo la mamá de San Agustín era la primera que apoyaba, socorría a los pobres. Eso tuvo un impacto en San Agustín.
Por supuesto. Y como digo, esa educación básica que se aprende ahí en la casa, ¿no? Retomando ese ejemplo que usted ponía de los hermanos también, combatir el egoísmo muchas veces ahí también, pues, no sé, mi juguete es mío y no lo tocas y no te lo presto. Y si los padres están al tanto, si quieren formar bien a sus hijos, van educando desde niños a esos muchachos a que sean generosos, a que compartan, a que sepan acoger también a los demás, a sus amiguitos, que compartan también en un ambiente de alegría, de fraternidad. Y eso va formando el carácter, la personalidad, y cuando ese niño llegue a adulto, será un adulto que tendrá una noción muy clara de lo que significa acoger, de lo que significa ser solidario, de lo que significa ayudar, sacrificarse, velar por el bien común, por los demás. Y ese bien común, que no es ponerlo todo en común, no, es también darnos cuenta de que formamos una gran familia y de que todos estamos entrelazados y entrecomunicados. Y en la sociedad lo que a uno le afecta termina afectándome a mí también. Pero a veces, padre, por el egoísmo, por la indolencia, por la soberbia, por lo que cualquiera de esos pecados, nos volvemos un poco como insensibles ante estas realidades y pensamos, no, a mí eso no me afecta, a mí eso no me va a tocar, eso allá ellos que se la arreglen como puedan. No, porque en primer lugar no es un principio bíblico, no es un principio cristiano, porque estamos todos por esa misma dignidad humana. La Iglesia, cuando nos habla de dignidad del ser humano, la Iglesia ve en cada ser humano una imagen viva de Dios. Cristo se encarnó precisamente y se hizo hombre, tomó la condición nuestra y se hizo igual a nosotros en todo menos en el pecado. Por lo tanto, formamos esa familia y si nos llamamos hijos de Dios es porque tenemos un padre común, y cuando tenemos un padre común, pues tú eres mi hermano de alguna manera, aunque tú seas de la India o de Australia o de Japón y yo de Cuba y el padre de Nicaragua. Y estamos llamados a tratarnos, a acogernos, a mirarnos como hermanos, y ese principio también entonces de solidaridad. Y por eso decía aquí también en este documento, ahorita cuando usted hablaba de esos males, pues formarnos la conciencia también haciendo el bien y evitando el mal. Entonces, hay que acrecentar, yo diría, padre, también una conciencia crítica. Vivimos en una sociedad extremadamente permisiva, donde hoy cualquier cosa es válida, cualquier cosa es permitida, y los medios de comunicación constantemente nos están bombardeando con el aborto, la eutanasia, las relaciones sexuales promiscuas. Nada es pecado, hoy todo es permitido. Entonces, tú estás constantemente también influenciado por esto. Si no ejerces una conciencia crítica para discernir esto está bien, esto está mal, puedes fácilmente ser arrastrado y caer tú también en todo esto, padre.
Así es, así es. Esa formación de la conciencia, démonos claro, cada uno está muy ocupado, tiene sus responsabilidades, su trabajo, su familia, sus hijos. Vivimos en un mundo muy, 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 muy rápido.
Sí, demasiado, vertiginosamente rápido. Sí, sí.
¿Verdad? Y uno se tiene que ir adaptando y con dificultades. Vamos adaptándonos a nuevas situaciones y uno dice, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Uno tiene que encontrar una paz interior. Este programa se llama Oración y Vida. Dentro del cambio, decían los cartujos, ¿no?, la cruz de Cristo está firme mientras el mundo da vueltas y vueltas y vueltas, ¿verdad? Si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, vemos que todas las cosas que suceden, el mundo que parece que está patas para arriba,
sí,
Dios lo permite. Dios lo permite como un reto para que crezcamos en humildad y pongamos nuestros corazones en las cosas de arriba. Entonces, uno entra en unas profundidades de Dios y encuentra una paz. Cuando uno encuentra esa paz interior, de tal manera que uno está más pone relativiza, vamos a decir, todo lo que sucede en este mundo, está dispuesto a unirse a la cruz de Cristo y sufrir las cosas que Dios puede permitir en nuestra vida. Entonces uno puede poner un poquito mayor de atención a lo que está sucediendo en el presente. Y entonces el Señor le va a ir dirigiendo, porque recursos tenemos a montones, buenos recursos. Así como tenemos malas cosas en el internet y todas esas cosas, pero Dios no aleja su verdad del que la quiere encontrar, ¿verdad? La iglesia tiene tantos recursos hoy en día, la evangelización que se hace por los medios de internet es tan abundante para el que la quiere buscar, que requiere un poquito de dejar que esa sed espiritual por la verdad, por el amor y por la belleza se vayan despertando para que nos vayan dirigiendo hacia el norte. Yo les invito a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? No nos dejemos desalentar por las cosas que suceden en el mundo, por muy malas que sean. A veces hablamos de cosas terribles, ¿verdad?, que nos pueden dar miedo. Pero la providencia de Dios tiene todo esto bajo control. Él sabe sacar cosas buenas. Él nos pone a prueba. Lo importante es no acomodarnos y buscar nuestro propio interés egoísticamente. Formar nuestra conciencia significa formarnos en la cruz de Cristo, en el corazón de Cristo. Y ahí, entonces, la conciencia apunta hacia el norte, hacia la verdad, hacia el bien, hacia la caridad, hacia el sacrificio por los demás.
Creo que usted lo ha resumido muy bien y pienso que, en definitiva, ya finalizando el programa del día de hoy, debemos tomar en cuenta toda esta riqueza que nos propone la Iglesia, todo este material, como decía usted, que está disponible. Simplemente hay que acercarse, hay que buscarlo. Este mismo documento de la Conferencia Episcopal está en el internet. Si usted pone el título de el documento Formando Ciudadanos Conscientes, pues lo va a encontrar. Está en inglés, está en español. Hay muchísimo material, pero también, sobre todo, vivir una vida, como usted lo mencionó ahora, la oración, los sacramentos, la meditación de la palabra de Dios. Todo esto va a ayudarnos a formar nuestra conciencia, a saber distinguir el bien del mal y a tener un norte, como decía usted, y ese norte siempre, ¿quién va a ser? Jesucristo. Para nosotros, esa es nuestra verdad y Él es nuestro Salvador, es nuestro guía. Entonces, en todo momento, hay que mirar a esa cruz de Cristo y saber que desde ahí reinó el Señor. Pues también nosotros aceptar esas cruces que nos tocan en nuestra vida y en medio de la sociedad, pues iluminar cada situación con su palabra y sobre todo con el ejemplo. Demos ejemplo para que los demás puedan darse cuenta lo hermoso, lo maravilloso que es vivir una fe, el vivir unidos al Señor. Seamos pues testigos de ese amor de Dios en el mundo y poco a poco iremos cambiando, pero cada día enfrentemos nuestros retos con valentía, con fe, con esperanza, porque el Señor triunfó y está a nuestro lado. Gracias a todos por su sintonía. Seguimos con este apasionante tema. Gracias, Padre Lino. Y ya estamos en los momentos finales. Le pido, por favor, que nos regale a todos su bendición. Tengan un feliz fin de semana. A ver, Padre.
Muy bien, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Amén.
Amén. Gracias, Padre Lino, gracias a todos ustedes. Y recuerden, el próximo viernes tenemos una cita aquí en Oración y Vida. Hasta entonces.
EWTN, la Radio Católica Mundial.